Este espacio es auspiciado por
Madbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ICBC. El futuro nos inspira.
BIMA. Bolsas y mercados argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance. Es tiempo de invertir.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
Avenida Córdoba sin autos, los amigos con pileta, el subte vacío y las promos Galicia. Este verano tenés un 20% de ahorro para comer rico y pagar menos en restaurantes seleccionados. Además, si te vas a la costa, tenés hasta 20% y tres cuotas sin interés en carpas y sombrillas. Tenés promos de verano. Tenés Galicia. Cartera de consumo, costo financiero total, con y sin IVA 0%, tasa nominal anual 0%, promoción válida en locales adheridos del país del 18 de 12 de 2023 al 31 de 3 de 2024, inclusive términos y condiciones en galicia.ar.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Minela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta W. Andrés, Andy no está, está de viaje. Así que bueno, le mandamos un abrazo a Andy. Bien, señores, el tipo de cambio otra vez para abajo. 1000 mangos el MEPA y nomás, 1012 pesos. Impresionante la dinámica del tipo de cambio. 2,2% terminó abajo en el día de hoy. El contado, 1082 pesos, 1,3% en negativo. En el año solo sube 11%, mientras que el MEP está a punto de terminar, de estar en rojo en el año. Sube solo 2% en lo que va del 2024. Así que una dinámica impresionante de apreciación del tipo de cambio notable. Y obviamente la Argentina muy cara en dólares, ¿no? Porque con la inflación que tuvimos y con el tipo de cambio que sigue operando para abajo, hace que obviamente la economía en general se encarezca en dólares. Afuera hoy fue un mal día, 0,4% terminó abajo el Dow, 0,2% el S&P, apenas 0,3% en negativo en el caso del Nasdaq, así que retrocediendo apenas, pero bueno, sigue con una racha espectacular el mercado americano. 9,4% sube el S&P, 8,6% sube el Nasdaq en lo que va del año, 4,3% avanza el Dow Jones. Y por otro lado, señores, los bonos siguen imparables con su racha alcista. La verdad que impresionante la dinámica que se está dando en los bonos, que están siendo favorecidos. Hoy terminaron en positivo, todos los tramos de la curva operando al alza, con ganancias de entre el 10 y 15% en el último mes. Todos los tramos de la curva operando ya debajo de 25% de tasa, así que, bueno, ya de a poco están dejando de operar por paridad, están empezando a operar otra vez por rendimiento. Eso claramente es una buena noticia, sobre todo pensando en la necesidad de volver a los mercados internacionales. Un poco vamos a estar hablando sobre ese tema durante el día de hoy. Los bonos argentinos también se están favoreciendo por el contexto internacional, porque la semana pasada la Reserva Federal dejó sin cambio en la tasa, la dejó en el rango de 5.25-5.5, mantuvo también su perspectiva de baja de tasas para este año en tres oportunidades, así que proyecta que la tasa de interés va a terminar en 4.6% este año, lo cual implícitamente implica tres reducciones de tasas, todo seguramente en el segundo semestre. Eso es lo que está especulando en el mercado. De cualquier manera, redujo para 2025 y 2026 la expectativa de baja de tasas, ahora ve menos baja de tasas para los dos próximos años respecto a lo que se observaba en diciembre. Pero de cualquier manera, el mercado sigue viendo, sigue especulando con que la Reserva Federal probablemente mantenga su escenario bajista. Es con relación a las tasas, eso favoreció un rally en los bonos del Tesoro americano y por lo tanto la curva se desplazó para abajo. Si suben los bonos del Tesoro americano, eso impacta en el resto de las curvas a nivel internacional, dentro de las cuales también la deuda argentina se vio favorecida, y por eso los bonos argentinos, mirando de reojo la parte de la Reserva Federal, terminó reaccionando con fuertes ganancias, y por eso hoy todos los bonos están con fuertes subas este año, y ya la mayoría está con ganancias, digamos, están operando en máximos históricos. El 29, el 30 y el 46 están en máximos históricos, mientras que el 35, 38 y el 41 están todavía cayendo, están debajo de sus máximos, entre 7 y casi 10% debajo de sus máximos, pero contemplando que habían estado casi 70% debajo, claramente están en un nivel muy, pero muy elevado. Así que bueno, bienvenido que los bonos estén operando en máximos históricos, son terrenos desconocidos y eso es positivo. Mirando un poco del factor que explica por qué los bonos estuvieron operando al alza, hoy justo lo tuiteaba en un informe de Neri Parsicini, que es el estratega jefe de GMA, mostraba muy claramente cómo los factores locales son los que más ponderan sobre la deuda argentina. Si uno observa, el 61% del rendimiento promedio de los bonos está explicado por factores locales, según el estudio de Neri Parsicini. Un 17% está explicado por el riesgo latinoamericano, el envi latino, y un 22% por lo que tiene que ver con los bonos, con los treasury, con el riesgo, con la tasa libre de riesgo, que justamente es la tasa a 10 años de los bonos del Tesoro americano. Entonces, ¿eso por qué es una buena noticia? Porque si más del 60% está aplicado por factores locales, entonces tenemos mucho para mejorar. Hay mucho para mejorar en la macro argentina, claramente por todo lo desequilibrio macroeconómico que heredó este gobierno y que todavía falta muchísimo, muchísimo por mejorar. La inflación todavía sigue muy elevada, todavía tenemos cepo, todavía tenemos pocas reservas, todavía los rendimientos de los bonos de Argentina siguen dejándonos en un entorno imposible para poder salir a operar, digamos, a volver a los mercados. También, dicho sea de paso, esto también yo lo mencionaba en Twitter durante esta semana, en donde mostraba que aún con la mejora que tienen los bonos argentinos, todavía operando con tasas del 25%, incluso con tasas del 18%, estamos lejos de hasta los peores países. El más cercano hoy es Ecuador, en donde su tasa promedia, digamos, está dentro de todo lo más cercano posible a Argentina. Pero de cualquier manera, Argentina todavía sigue estando lejos del mapa. Digamos, Ecuador está también con tasas cercanas al 20%. Y después, debajo de Ecuador, lo que encontramos son países como, por ejemplo, El Salvador, como Pakistán, que rinden debajo del 15% en todos sus tramos de la curva. Todavía más abajo encontramos países como Nigeria, o encontramos países como Egipto, o como Angola. Y en esto lo saqué del informe también de Neri Persicini, y mostraba que, por ejemplo, Nigeria, en Nigeria un grupo terrorista islamita declaró la guerra civil, y que los hechos de violencia en Nigeria y de violación de los derechos humanos no paran de escalar desde 2013. Aún así, Nigeria está operando, digamos, con tasas promedio al 10-11%. Bueno, Argentina 25-20%. O sea, estamos muy lejos de Nigeria, que está en guerra civil. El Salvador, todavía también, obviamente, si bien tiene una parte, una, digamos, la parte económica está mejorando, todavía desde el punto de vista social está muy muy complicado El Salvador, con altos índices de delincuencia. Por eso Bukele es tan popular, porque se le planta a todos los delincuentes que hay en El Salvador. Y aún así El Salvador, con todos esos quilombos, está operando con tasas del 8-9%, incluso en niveles inferiores. Argentina, otra vez, con 25-20%. ¿Qué significa si Argentina rinde 20-25%? Que es mucho más riesgoso a los ojos del mercado. Es decir que Argentina, aún con la mejora en las reservas, aún con la baja en la inflación, aún con la llegada de un gobierno más promercado respecto al que teníamos antes, todavía Argentina está caído del mapa. Aún con estos precios y contemplando estas tasas de interés implícita en los bonos, Argentina no puede volver a los mercados porque le resultaría demasiado costoso salir a los mercados internacionales. De esta manera, si el 61% de la tasa de Argentina está explicado por factores locales, eso es excelente, porque mucho depende de las mejoras domésticas para acercarnos a países que están en un entorno muy, pero muy complicado, desde el punto de vista político, económico, social, bélico, etcétera. ¿Y eso por qué también está bueno? Porque supongamos que, ojalá que no, pero supongamos que la inflación en Estados Unidos se dispara nuevamente y la tasa de interés de los bonos del Tesoro y la tasa de la Fed tiene que volver a subir, y entonces los bonos del Tesoro, lejos de caer, empiezan a subir. La tasa libre de riesgo empieza a subir. Bueno, ahí a Argentina se le encarecería salir a los mercados. Pero si eso solo estaría encareciendo el 22% del total de lo que explica los rendimientos de Argentina. Entonces, si Argentina hace los deberes, tiene mucho espacio por factores propios para bajar su costo de endeudamiento, independientemente de lo que pase en el mercado internacional o lo que pase en Estados Unidos. Mucho mejor sería si Argentina mejora sus variables locales y encima afuera baja la tasa de interés. Estaríamos en el mejor de los mundos, que hoy es el escenario más probable. Hoy es el escenario más probable en donde la Fed tenga que bajar la tasa de interés y en donde los bonos del Tesoro americano apunten para abajo. Si bajan los bonos del Tesoro americano proyectando una baja de tasa de interés, baja el riesgo país, porque el mínimo con el cual se calcula el riesgo país es justamente la tasa de los bonos del Tesoro americano. Y están apuntando a la baja los bonos del Tesoro, los rendimientos de los bonos del Tesoro. Entonces, el factor internacional nos podría llegar a ayudar, y ese factor internacional solo explica el 22% de los rendimientos de los bonos argentinos. Si encima mejoramos las cuestiones locales, bueno, totalmente favorecidos quedaría la Argentina. Si uno observa los movimientos en la curva de los bonos del Tesoro argentino, los bonos soberanos, ha habido un notable cambio en las expectativas. Si uno observa hace un año la curva de los bonos del Tesoro argentino, los bonares y los globales, estaban operando con tasas del 60% y con una curva que estaba totalmente invertida y muy empinada negativamente. ¿Eso qué significaba? Que el mercado observaba inmediatamente riesgos crediticios que iban a ocurrir en el corto plazo, en un contexto en donde podía, Dios me libre, haber ganado Massa, o que las reservas seguían cayendo, o acumulación todavía más grave de los desequilibrios, riesgos hacia una hiperinflación. El mercado observaba un gobierno que no le tenía miedo a emitir y que claramente generaba desequilibrios constantes desde el punto de vista inflacionario y macroeconómico. Bueno, en ese entorno los bonos argentinos estaban proyectando un elevado riesgo de default en el corto plazo, y por eso la curva estaba invertida y muy empinada negativamente, con los bonos más cortos operando con tasa del 50-60 y los bonos más largos operando con tasa del 30, no más del 30. Entonces, eso te estaba mostrando que el mercado veía un riesgo inminente. Hoy el escenario es totalmente distinto, porque la curva no solo se desplazó para abajo, con los rendimientos de los bonos rindiendo en torno al debajo del 30 en todos los tramos, pero debajo de 25 en el tramo más corto y en niveles de 18 en el tramo más largo. La curva se desplazó para abajo, es decir que las tasas argentinas son más bajas, nuevamente, si la algo que es muy riesgoso, bueno, paga más tasa, naturalmente. ¿Vos querés premio? Bueno, asumí el riesgo. Ahora, algo que es menos riesgoso paga menos tasa. Bueno, el año pasado Argentina era enormemente riesgoso. Hoy sigue siendo riesgoso, pero muchísimo menos respecto de lo que era antes. Y además, la forma en que está la curva, se aplanó la curva. ¿Qué significa esa aplanó? Ya no está tan empinada negativamente. Ya el mercado no ve un riesgo inmediato con relación a la probabilidad de un default de la deuda argentina. ¿Por qué? Porque, bueno, subieron fuerte los bonos y eso, ese rally estuvo explicado en que el mercado observa, digamos, una mejora de punto de vista de la capacidad del gobierno y de la voluntad de este gobierno de hacer frente a sus compromisos. ¿Por qué de la voluntad? Y bueno, porque viene llegó un gobierno más pro mercado. ¿Y por qué de la capacidad? Y porque crecieron las reservas de una manera bastante notable. Muy fuerte fue la acumulación de las desde la reserva, más de 10.000 millones de dólares fue lo que compró. Sin embargo, si uno observa, no, digamos, la reserva neta no crecieron en 10.000 millones. Lo que ocurrió fue que parte de eso se utilizó para pagar deuda con organismos internacionales, y también las reservas netas digamos, no crecieron en la misma magnitud en las que se compraron dólares, porque se emitieron los BOPREAL, que forman parte de los pasivos, el pasivo del Banco Central. Pero bueno, de cualquier manera, hoy las reservas netas están en menos 1.800 millones de dólares, cuando el gobierno de Alberto Fernández, Massa y Cristina habían dejado las reservas en menos 11.500 millones de dólares. Entonces, claramente ha habido un proceso de recomposición de reservas, de mejora del activo notable, que claramente empujó a los bonos al alza y que de alguna manera acerca la probabilidad en que en algún momento el equipo económico pueda volver a los mercados internacionales de deuda. Esto es algo que yo vengo insistiendo y me parece que es muy importante visualizar pensando hacia el año que viene. ¿Por qué? Porque el año que viene le vencen más de 8.500 millones de dólares de vencimientos con privados al gobierno, igual que en 2026. En 2027 suma a 9.500 y ya de 2028 en adelante estamos hablando de 11.000 a incluso 14.000 millones de dólares por año de vencimiento de deuda con privados. Es decir que si vos no acumulas esa cantidad de reservas, es impagable poder pagar esos bonos. Para poder pagarlo necesitas que reabrir el mercado internacional de deuda. ¿Para qué? No para tomar nueva deuda, sino para que la deuda que tenés, emitir nueva deuda y con esa nueva deuda pagar la que te vence. ¿Qué es lo que hacen todos los gobiernos y todos los países del mundo normales? Que Argentina está intentando volver a ser un país normal otra vez. Pero para poder abrir el mercado internacional y poder rolear la deuda, tenés que generar las condiciones para que Wall Street te compre tu deuda. ¿Cómo haces para generar una mejora en esas condiciones? Bueno, fundamentalmente acumulando reservas, intentando ser un país más normal desde el punto de vista económico, con una inflación más controlada, sin gasto, con superávit fiscal, con superávit primario, con superávit comercial, intentando tener también superávit energético, tratando de cerrar el cepo. Hay que cerrar el cepo para volver a los mercados internacionales de deuda y hacer las cosas bien desde el punto de vista, o lo mejor posible desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político también. Tan volátil la política en los mercados emergentes. En definitiva, es hacer exactamente lo opuesto que hizo el gobierno anterior. Exactamente lo opuesto. Yo no encuentro nada bueno en el gobierno anterior. No encuentro nada bueno. Nada que uno pueda decir, bueno, che, pero ¿sabes qué? Por acá le pegaron. No, no le pegaron en nada. Antes, en el gobierno de Cristina, muchos decían, no, bueno, pero yo qué sé, algunas cosas se hicieron buenas, no sé. Algo hicieron bien en algún momento, yo qué sé. Yo no lo encuentro. Si no, no estaríamos con el nivel de pobreza que tenemos. Si no, no tendríamos el nivel de inflación que tenemos. Y si no, no estaríamos estancados económicamente de 2011 como venimos estancados. Y lo bueno que hicieron fue en su momento fue porque tuvieron un momento histórico en donde los emergentes crecían 10-11% y Argentina no crecía de esa magnitud tampoco. O sea, crecía pero rebotando parcialmente. Pero bueno, digamos, más allá de la historia, la cuestión es que hoy el mercado le está pidiendo a la Argentina mejorar las variables económicas que todavía están desequilibradas. Además de mejorar el tema de los activos por parte del Banco Central, el Banco Central también está limpiando parte de sus pasivos. Recordemos que el gobierno anterior había dejado 26 mil millones de dólares en pasivos remunerados en LELIQs y PASES que devengaban en pesos al 130% de tasa nominal anual, lo cual obligaba al Banco Central a tener que emitir 1,5 billones de pesos para pagar los intereses de esos pasivos remunerados, con lo cual era imposible frenar la inflación. Por eso se bajó la tasa abruptamente y hoy el gobierno se ahorra un montón de pesos, más de 500 mil millones de pesos en pagar menos intereses de los pasivos remunerados. Entonces se produjo una licuación de los pasivos, una limpieza de los pasivos remunerados que de alguna manera te ancla expectativas para también frenar la inflación. Hoy el gobierno emite cero pesos para pagar gas, para pagar, digamos, transferencias y adelantos transitorios al Tesoro, porque el Tesoro ya no gasta como gastaba antes, y entonces las necesidades financieras son menores, claramente apuntaron a cero. Y eso funciona como parte de un estancamiento en la aceleración inflacionaria. El dólar operando a la baja le sirve también a la economía argentina para frenar la inflación con la cual estuvo operando la macro. Se está deteniendo la nominalidad. ¿Cómo? Con menos emisión, con menos gasto y también con recesión. La recesión está haciendo el trabajo sucio, lamentablemente. Pero probablemente lo que está intentando el gobierno es tener la menor nivel de impacto económico posible. Pero desde mi punto de vista, de alguna manera se necesitaba frenar con recesión la terrible nominalidad con la que está operando la Argentina. Nuevamente, aquellos macroeconomistas que critican este escenario, explíquenme cómo se hace para frenar un escenario de notable inflación y de aceleración nominal como la que estaba sufriendo la Argentina con ese entorno de esta inflación. Algo había que sacrificar. Bueno, el gobierno optó por sacrificar actividad para frenar la inflación. Yo creo que le está saliendo bastante bien. Yo creo que por los grados de libertad que tenía el gobierno le está saliendo bastante bien. Y hoy el tipo de cambio volvió a operar a la baja con fuerza, porque Caputo dijo que durante marzo la economía está caminando con tasas de un dígito de inflación. Si eso llegase a ocurrir, digamos, hay que hacer un monumento a Caputo. En diciembre estábamos rumbo a una hiper y hoy probablemente, según él, caminando con tasas de un dígito. Yo lo veo demasiado prematuro, pero digamos, Una convergencia hacia algo normal, de alguna manera terriblemente acelerada, de una velocidad en la corrección notable. Claramente ahí hay un fuerte ajuste del gasto, un fuerte ajuste también en la parte económica, licuación de los de los stocks de pesos y también obviamente de los salarios, pero nuevamente, a algo había que sacrificar. Porque si no, claro, o sea, supongamos, vamos por la contrafáctica, supongamos que el gobierno no sacrificaba actividad y la inflación se seguía disparando. Claro, obvio, los tipos que están haciendo hoy de oposición te hubiesen dicho: mirá qué desastre la inflación, mirá qué desastre la inflación. Y bueno, algo había que sacrificar. ¿Cómo hacés para frenar la inflación tan fuerte con la que estaba sufriendo la economía argentina sin sacrificar nada? Y si sacrificás poco, como dijo Milei en su momento, no había plata para hacer gradualismo. ¿Cómo hacés para hacer gradualismo sin guita? Si hacés gradualismo sin plata, tenés que buscar emitir pesos. Es imposible frenar la inflación de esa manera. Era lo que el gobierno anterior estaba, obviamente, permanentemente errando. Entonces, la brutalidad del ajuste, combinado con el impacto económico natural, probablemente era parte del plan. Porque tenés que frenar en seco el brutal herencia inflacionaria que dejó el gobierno anterior. Así que veremos finalmente cómo está dando la inflación. Los bonos CER están rindiendo un poco más respecto de que antes, con lo cual se está priceando implícitamente una inflación que podrá, probablemente esté caminando más lentamente. Así que será interesante ver cómo el gobierno actual también aprovecha el contexto internacional, y me parece que está haciendo el ajuste lo más rápido posible para aprovechar el contexto internacional y para que el rebote que va a venir de la economía seguramente en el segundo semestre en adelante pueda ser capturado por el gobierno actual. Cuando Macri intentó hacer el ajuste que hizo, le fue demasiado tarde, porque los resultados lo iba a ver 4 o 5 meses después de haber finalizado el ajuste. Lo iba a ver, no sé si empezó en 2018, 2019, y lo iba a ver recién en 2020. Pero porque arrancó recién en 2018. Bueno, Milei arrancó del primer día el ajuste, y los beneficios económicos probablemente del ajuste que hizo lo va a ver dentro de su mandato. Y eso es lo que quiere capitalizar el gobierno actual, hacer el ajuste lo más rápido posible para que el rebote económico venga lo más rápido posible y que ese rebote entre dentro de la actual gestión, algo que no se hizo en la era Macri, algo que no se hizo antes. Yo creo que el gobierno y Caputo en particular aprendió de los errores porque hizo el ajuste demasiado tarde, ya con la crisis encima y con una corrida cambiaria imposible de frenar. Este gobierno, sin ánimo de defenderlo, nos evitó una hiperinflación y frenó la corrida cambiaria. Hoy, señores, según Caputo, inflación de un dígito. Más allá de si inflación está en un dígito o no, que quizás es probable, yo no lo sé, él sabrá, pero que el dólar esté en 1000 mangos no lo vio nadie. Que la inflación esté en estos niveles, en 13.5, no lo vio nadie en diciembre. No lo vio nadie. 30 era la expectativa de inflación. Y acá estamos, señores, pagando los platos rotos del gobierno anterior y con la intención probablemente del gobierno de capitalizar todos los beneficios de un eventual rebote que debería venir en la segunda parte del año en su propio en su propio haber. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue, señores, la cosa. Pero bueno, el tipo cambio ahí a punto de quebrar los 1000 mangos. Señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Vamos con el corte de la media hora y ya volvemos.
Aftermarket, inversiones y economía en un solo lugar. Tiempo de publicidad en Millennium.
Onda Pilar, líder en ventas de cero kilómetro. Servicio técnico, usados seleccionados, todo en un solo lugar. Onda Pilar, número uno en ventas y servicios. Ruta Panamericana, kilómetro 46.800, Pilar.
Escucha Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado con todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes.
Arpenta Valores, Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar, info@arpenta.com.ar.
El mejor gimnasio te espera.
Licenciada Claudia Pesaño, tratamiento para depresiones, trastornos de pánico, ansiedad, disfunciones y terapias de pareja. Licenciada Claudia Pesaño, supervisora internacional del Albert Ellis Institute, dependiente de la Universidad de Nueva York. Contacto 4775-0659, 15-6155-2471. Matrícula 14.064.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente, buena radio. Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Estamos con mi querido Salvador Vitelli, economista de Romano. Hola, Salva, querido, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, Julián? Gracias por la invitación.
Muy bien, muy bien. Bueno, hoy estoy acá solo. Andy me abandonó, está ahí paseando por ahí. Así que, bueno, le mandamos un abrazo. Así que, nada, che, bueno, gracias por estar de ese lado. Escúchame, ¿ves probable una inflación de un dígito para marzo, sí o no?
La verdad que me suena un número bastante optimista. Como es probable, sí, en base a lo que yo miro y las estimaciones, me da de que no llegaríamos al dígito ahora en marzo, que sí, porque en definitiva termina siendo un mes que tiene cierta estacionalidad. En algunos factores seguramente vamos a estar llegando, si uno descompone el índice, pero que en términos generales me parece bastante optimista. De todas maneras, si uno mira los números de inflación que estábamos teniendo, sin dudas que ha sido una buena performance del gobierno actual, lo que ha sido la batalla contra la inflación, también apoyado y cimentado en este crawling peg del 2% en el tipo de cambio oficial, que en definitiva te pone un piso a lo que refiere a los bienes, pero bueno, servicios va por otro carril, y eso es un poco lo que me genera cierta duda de que en definitiva esta apreciación cambiaria está llegando a niveles que si bien no son para nada insostenibles, llegar a estos niveles sin una modificación del crawling, bueno, yo lo venía comentando desde antes ya, y bueno, el gobierno me viene torciendo el brazo, nobleza obliga, pero que comentaba de que el crawling debería quizá aumentarse un poco, ahora lo pienso para abril, ¿no? Pero que en definitiva hablar de un número debajo de los dos dígitos para marzo no es descabellado, pero sí es optimista en mi criterio, Juli.
Ahora, viste que la curva CER está ahora operando con tasas un poco más altas, lo cual eso te podría dar la sensación de que el mercado está incorporando una inflación más lenta, me parece a mí.
Sí, el otro día justamente estaba calculando la inflación implícita que descuentan los bonos, ahora los cortos, los que vencen ahora, por ejemplo, la Leser Mayo incorpora la inflación de marzo, y que en definitiva si uno lo extrapola con el rendimiento que podría tener uno, por ejemplo, con el plazo fijo, estaban descontando una inflación del 11% para marzo, que en definitiva, bueno, también estas valuaciones siempre terminaron a sobreestimar la inflación. Si yo lo miro en el tiempo, cómo ha sido esa evaluación con respecto a la estimación que yo me daba en el mercado, me daba de que la sobreestimaban un poco, también pensando en el cepo que tenemos, porque parte de esa evaluación que tenemos de los bonos se debe al cepo y las restricciones que hay de operatoria. Pero que en definitiva, sí, está también acorde un poco a lo que está pensando en el mercado de una baja de inflación. Pero como te digo, en distintos segmentos yo creo que sí se va a dar, vamos a tener abajo de dos dígitos. Me cuesta creer en el nivel general, ya contemplando también los servicios.
Bueno, viste que, bueno, digamos, uno observa esta dinámica cambiaria, ¿qué era lo que decía Caputo en su momento? Cuando el mercado especula con un crawling del 10-12, hace un mes y medio atrás, Caputo salió a decir, che, cuidado porque la inflación que viene es más baja. Y entonces va a requerir un crawling más lento. Y a partir de ahí las expectativas empezaron a calmarse, calmarse, calmarse. Y se fue postergando esto que vos decís, che, bueno, ahora va a venir la devaluación. Pero también pensando en la apreciación cambiaria que se está dando. Se está postergando esta devaluación. Y si la devaluación no viene nunca, ¿qué pasa? O sea, si el crawling no se acelera, ¿qué puede pasar? Tampoco tiene demasiado apuro el central en salir a acelerar el crawling porque está comprando dólares. No le falta... A ver, yo creo que la variable clave va a ser en la compra de dólares. Cuando la compra de dólares empiece a bajar, ahí decir, bueno, quizás el central diga, bueno, me falta competitividad, acelero. Pero por ahora no se está dando.
No, por ahora el Banco Central sigue comprando dólares a un volumen bastante, bastante llamativo. No les obliga también, los pagos de importaciones en este periodo han sido pocos, entonces aún no tenemos el proxy realmente de cuánto estaría comprando el Banco Central con este tipo de cambio, y la realidad también es que cuando uno se da cuenta que era momento de aumentar el crawling o bien salir del cepo, ya es quizá demasiado tarde, en el sentido de que sí, hoy el Central compra, pero como te digo, está comprando solo, llamémosle, o sea, por lo menos en lo que ha sido la última... quincena de febrero había aumentado el proxy que tenemos de acceso de importadores al dólar oficial, pero en marzo mermó un poco. Si uno lo netea entre importaciones pagadas y las devengadas, allí sumó unos 9.000 millones de dólares. Que lógico, dentro de esta coyuntura, la performance ha sido la verdad que muy buena, porque en definitiva con el arrastre que teníamos y esta herencia que se comentaba al principio, era muy difícil pensar en una salida del cepo. Si bien está cimentado hoy las expectativas fuertemente lo que es lo fiscal, también esta mayor compra de reservas te va empezando a quitar esa devaluación que uno hubiese pensado en diciembre que le hacía falta. Incluso los futuros le fueron bajando el pulgar, le fueron torciendo el brazo, y hoy no tenés una devaluación pronunciada para ninguna de las posiciones. Eso te da a pensar de que podrías tener un aumento del crawling sin necesariamente ir a una devaluación con salto discreto. Ahora, pensándolo en por qué debería aumentarse el crawling, yo lo sostengo no por el lado de la competitividad y demás, sino por el momento en que quieras salir del cepo, para que ese salto que tengas que hacer para llevar a un nivel de tipo de cambio que no te corran y que tengas algunos dólares extra, pensando en que no viene algún organismo internacional como el fondo a poner el dinero, que no te quede tan largo. Entonces, que no te derive mayor inflación, que tengas que volver a empezar ya con una luna de miel algo más desgastada, donde lo social parecería que ahora es lo que prima, lo urgente, donde se busca mostrar el buen dato, pues, se busca mostrar algo de optimismo, y me parece que no sería dañino elevarlo un poquito el crawling, como para que luego no te quede tan apreciado como si estuvieses quedado al 2%. Es solamente una opinión personal, lógicamente lo vengo sosteniendo de hace rato, por ahora venimos al 2% y me están torciendo el brazo. Me gustaría ver ahora en abril, cuando comience todo el pago de importaciones, vas a tener liquidación de cosecha, pero ahí vamos a tener un proxy por lo menos más estable, por lo menos razonable de mercado, cómo va a estar el central. Y si bueno, en abril no compra, ahí me parece que vamos a tener la primera señal de alarma.
¿Cómo viene la liquidación? Vos que seguís bien la parte del agro, ¿cómo viene? Y más que nada, dos preguntas. ¿Cómo viene? Y uno, a este ritmo, esta semana es corta, la que viene también, pero ya pronto estaríamos en reservas positivas, de vuelta, a este ritmo.
Sí, lo que respecta a netas, estamos cerca de llegar a cero, sin contar lo emitido por el Bopreal Serie 2, ahí te baja un poco, pero en definitiva, la pendiente que ha tomado las reservas netas ha sido más que llamativa. Las liquidaciones del agro no vienen siendo demasiado voluminosas en lo que ha sido este mes principalmente. Estamos hablando de que en marzo el agro lleva liquidado 1.200 millones. Esto no es un aumento significativo en términos interanuales, por ejemplo, porque estamos hablando de un aumento contra la campaña pasada, que ya venía siendo muy mala, y apenas un 50%. Uno tendería a pensar de que ese aumento va a tener que ser mucho más fuerte ahora en abril, y me parece que con el ingreso de camiones que se está dando, la trilla que parecería de que viene bastante bien, más allá de alguna complicación y demás, ahora arranca un poco más fuerte lo que es soja, deberíamos ver sí mayores liquidaciones y consecuentemente mayor volumen en el MAE, mayor volumen de contado, mayor volumen del 20% que se liquida el contado con liquid. Entonces uno tendería a pensar de que por ahora, en el corto, el Banco Central debería seguir comprando, por lo menos de manera voluminosa y continuada como venía haciendo. Las reservas netas han crecido, sí, sin dudas, como te digo, desde el punto de vista macro, en lo que respecta a reservas, monetario y demás, me parece que la gestión del gobierno ha sido satisfactoria, y la manera que han, por lo menos, desandado ese camino de incertidumbre, yo creo que ha sido bastante, bastante bueno.
No solo de la parte de los activos con la reserva, sino con los pasivos también, con la baja de tasas y la licuación, esto que el gobierno se descansó sobre la inflación para licuar, ha habido una mejora en el margen, me parece bastante importante, y con el estado de situación del patrimonio del Banco Central. Por el lado de los pasivos, yo vengo insistiendo, lo charlamos la semana pasada acá, lo vengo charlando en distintos ambientes en donde puedo, me parece interesante poder analizarlo. Para mí, la baja de tasas responde a una necesidad del gobierno de querer limpiar la hoja de balance para reconstruir el patrimonio del Banco Central y desde ahí generar confianza para en un futuro volver a hacer política monetaria. Me parece que va por ahí. Si no, no se explica demasiado la baja de tasas con la inflación que tenés y con los riesgos cambiarios que hay. ¿Vos cómo lo analizás? Por ahora viene saliendo bien porque el dólar no subió, porque no hubo una salida masiva de los money market, y en el medio se licuó parte de los pasivos de Banco Central, que se redireccionó al Tesoro. todos esos pesos, y al Tesoro se pudo hacer de pesos a tasas más bajas y a plazo más largo. O sea, le salió todo bien por ahora al Banco Central y al equipo económico en esta baja de tasas.
Sí, yo creo que la principal incertidumbre allí era cómo iban a reaccionar los financieros. Si bien subieron un poco en el margen ese día, 4-5%, luego volvieron a cotizaciones normales. Ahí te hace, me parece, un poco de evidencia que lo clave es lo fiscal, ¿sí? Un aumento de tasas en su momento, como habría hecho la gestión anterior, estaba buscada para aumentar un poco la demanda de pesos, pero una demanda que ya estaba destruida, en definitiva, por la mayor emisión que se estaba cometiendo, el desmanejo de la caja del Estado y demás. Entonces no había tasa que te lleve a desarmar posiciones en dólares, y ahora tenés un poco lo contrario, donde el ancla fiscal es muy fuerte, te están mostrando mucha severidad en lo que respecta a las cuentas públicas, y en definitiva esta baja de tasa se le pegó un poco al financiero, pero tampoco en términos que sean tan relevantes, lo que deja en evidencia de que la cuestión es fiscal. Me parece que la parte de tasas, sobre todo si uno mira la tasa real, que en aquel momento que se subía la tasa seguía siendo negativa y ahora también es negativa, no te es demasiado imperioso para el manejo del dólar. Ahora, lo que yo comentaba ese día de baja de tasas era de que me pareció una evidencia bastante contundente de que el cepo estaba destinado a levantarse en algunos meses, no tan pronto, por el hecho de que esta baja de tasas en definitiva te permite, o por lo menos al Banco Central, licuar aún más estos pasivos que vos comentabas. En términos reales, les pega por la inflación y una tasa que le remunera mucho menos. Lo mismo con la cuestión de plazos fijos. Ahí también hay una intención de, bueno, no solamente una suerte de guiño a los bancos privados para que puedan tomar depósitos a una tasa un poco más atractiva para ellos, sino también una licuación de plazo fijo. Entonces ahí tenés un combo, claro, para mí interesante, de que la cuestión iba más por lo fiscal, y segundo, con la tasa de interés no estabas haciendo de ancla, y tercero, de que esa baja me parece que implícitamente te está diciendo de que el cepo se saca más bien tarde que pronto.
¿Cuánto crees que está jugando la recesión en esta frenada en la nominalidad, ¿no? Porque, o sea, está bien, o sea, al equipo económico le sale bien algunas cuestiones, y me parece que trata de evitar el impacto económico, ¿no? O sea, lo reconoce, pero trata de minimizarlo, diciendo, bueno, este es el costo que había que pagar, lo cual yo coincido, ¿no? Porque nuevamente, a la hora de intentar frenar una estanflación con una aceleración de inflación tan alta, algo había que sacrificar y el gobierno optó por esto, ¿no? Pero, desde tu punto de vista, ¿qué porcentaje, qué tan importante está siendo la inflación para hacer el la recesión para hacer el trabajo sucio de frenar la aceleración inflacionaria que tenías y la aceleración nominal en general que había?
Yo creo que es un factor clave, más no el único, pero que en definitiva termina siendo un factor clave pegarle a la demanda agregada, consecuentemente que haga un efecto de mayor precaución por parte de los individuos, que no salgan a convalidar cualquier corrida de precios solamente porque iba a haber mayor nominalidad de enfrente. O sea, basta con recordar lo que sucedió pre-generales, donde parecía una huida hacia el peso, donde se abarrotaban las personas en el supermercado a comprar lo que sea, sin necesidad de tenerlo, pero lo compraba lo que sea con tal de huir de eso. Hoy en día tenés la actividad muy golpeada, no se sabe qué va a suceder de cara a futuro con los ingresos, entonces eso te hace mantenerte un poco más en alerta y un poco más en el molde. Entonces, me parece que era una medida dentro de todo el combo que estamos hablando de devaluación que se hizo, de baja de tasas, etcétera, esta recesión autoimpulsada era un factor clave dentro de este proceso desinflacionario, porque veníamos con una normalización de inflación muy fuerte, que la inercia se fue bajando, pero que quedan algunos rezagos de eso, y eso en definitiva me parece un poco de las cuestiones que uno le podría llamarle criticar al gobierno, pero en la medida de que no tengamos aún los precios relativos un poco más acordes, ahí me parece que podríamos pensar en una desindexación de la economía, y que aún no parece que vamos en ese sentido. Me parece que es un poco la cuestión que queda ahí latente, clave como para empezar a pensar en un plan de estabilización.
¿Vos crees que el mercado se pasó un poco de rosca en este rally, incorporando demasiado optimismo? está bien que estemos en estos valores. Para vos, ¿se justifica, no sé si la macro actual, pero digamos, los valores actuales se justifican, tan sustentados, o hay una demasiada, una apuesta demasiada optimista en los activos, en todos, ¿no? Porque uno ve el riesgo país en niveles de 1.400, el Merval en 1.100, el tipo de cambio apreciado en valores de 2019-2020. Digo, ha habido una notable fortaleza en los activos. ¿Vos crees que está justificado o se pasó de rosca, digamos?
No, yo creo que está justificado en el sentido de que los mercados hay que entenderlos como un mercado de expectativas. Hoy lo que se compra y lo que se vende no es lo que vale hoy, sino lo que pensás que va a valer en el futuro. Entonces, un cambio tan drástico en el manejo económico, el manejo fiscal, el manejo monetario, el manejo cambiario, hace cambiar fuertemente las expectativas. Me parece de que es un mercado que, si bien ha tenido su buen rally, aún tenemos, como bien comentabas, el riesgo país entre 1.400 y 1.500 puntos. Tenemos el equity que, si bien no ha sido, según el segmento, demasiado ganador o no en este año, el sector bancario le ha ido mejor que energéticas, por ejemplo, pero energéticas ya venían de subir bastante. Estamos en niveles de Merval en dólares, aún queriendo llegar al colapso de las PASO de 2019. Entonces, recién ahora estamos empezando a ver valores de hace 4 años y medio atrás. No me parece de que, en definitiva, estemos hablando de sobrevaluaciones y demás. Lo que sí, de vuelta, el mercado está comprando la expectativa de que el programa sale bien, de que vamos hacia un sendero de normalización económica, de más libertad, de anclaje fiscal, de política monetaria en serio, donde no ha comprado esa suerte de utopía planteada con respecto a competencia de monedas y esa fugaz dolarización que se habló en octubre en la campaña, donde, bueno, ha incorporado este oficialismo más pragmático, ¿sí? Una realidad que lo comenzó a primar en la que es la normativa y también la dialéctica del propio gobierno, donde obviamente todo lo que se proponía no era factible, y el mercado celebra esa cuestión. Y me parece que, de vuelta, no veo de que haya motivos para pensar eso. Los bonos aún están en 50-52 dólares. Estamos hablando de bonos que rinden lo mismo de países en guerra, y en Argentina no está en guerra.
Viste, bueno, también uno pensando en que Argentina en un futuro tiene que volver a los mercados de deuda para rolear parte de la deuda que le va a ir venciendo, yo creo que una de las condiciones es la salida del cepo, ¿no? Para que Wall Street te crea de verdad, tiene que sacar el cepo. Si no, no entran los dólares, pues no se van a ir tampoco. ¿Cuándo ves esa salida? ¿Viste? Porque se especuló con muchas cosas, digamos. Hay siempre rumores de que llegaron ahí, no sé, rumores. Sí, mira, después del feriado sacan el cepo. La semana pasada, no, sí, es el feriado bancario y sacan el cepo. Ahora, viste, siempre hay un rumor, que es una pavada, estos rumores tontos, mal habidos, que algunos se quiere sacar ventaja, pero es poco serios. Ahora, el gobierno está pateando para mayo, junio, la salida del cepo. Yo, mi opinión, quiero ser la tuya, es que no están dadas las condiciones para salir del cepo. Mi opinión es que le faltan reservas, le falta mejorar la demanda de pesos, si no todos los que están en cepado se van al dólar, o sea, fortalecer todavía más la demanda de pesos, y seguir haciendo el ajuste para generar un entorno de mayor confianza. ¿Vos crees que están dadas las condiciones para salir del cepo ahora? ¿Y cuándo eventualmente podría llegar a darse? También hay una cuestión, una última cuestión, que ¿qué hacemos con el impuesto país? Porque representa una carga importante en la recaudación, porque si se saca mañana, bueno, se pierde recaudar un montón en el impuesto país. ¿O cómo se va a manejar el impuesto país? Entonces hay un montón de interrogantes en relación al cepo, no solo el cuándo, sino cómo se va a sacar. ¿Vos cómo lo imaginás?
Sí, yo creo que haces un buen hincapié en eso. Lo del cepo no es solamente el cepo, es decir, toda la maraña de cuestiones que hay detrás de eso. Arrancando por lo último, impuesto país, sí, si uno mira los datos de recaudación, el impuesto país te representó un 10% de la recaudación mensual en febrero. Marzo también va a venir bastante firme. Uno tendería a pensar que con el correr del tiempo por la, el propio, la, la propia apreciación cambiaria que tenés, y además que no vas a tener bopreales y demás, vayas a una disminución en lo que respecta a la representatividad del, del impuesto país en lo que es la recaudación, y al mismo tiempo lo que yo estimo que va a suceder es, bueno, una recomposición de la estructura tributaria pensando en la cuarta categoría de ganancias, que eso probablemente vaya a volver. En definitiva, ese mayor ingreso que puedas tener por ahí te puede llegar a paliar la pérdida de ingresos del impuesto país. Ahora, yendo para el cuándo, yo estoy en sintonía con lo que comentaba el gobierno, no veo la verdad que tan factibles esos comentarios de que sería el fin de semana de Pascuas, etcétera, que bueno, se han dando vueltas por ahí. Me parece que sería, lo veo el gobierno bastante entusiasmado con este pragmatismo y con ese gradualismo que han llevado a cabo, donde no se van a apurar demasiado a levantarlo, lo irán a levantar en el momento en que consideren que están las condiciones dadas, o por lo menos en la fortaleza de divisa del Banco Central, lo mismo con la parte de los pasivos, que estén lo suficientemente licuados también, y a partir de ahí encarar el plan de estabilización. Lo veo más para el segundo semestre, porque en definitiva esa recomposición de demanda de dinero es difícil realizarla con una tasa de interés tan negativa. Entonces, es un poco eso la hipótesis que manejo. En la medida que manejes una tasa de interés tan negativa, no me estás diciendo implícitamente que querés levantar la demanda de pesos, sino más bien de que me querés licuar. ¿Y por qué me querés licuar? Porque en definitiva para achicar el poder de fuego de los pasivos remunerados del central. Entonces, un poco en esa sintonía lo pienso más para el segundo semestre, donde les ingresen los dólares de la cosecha, que estacionalmente van a venir bastante más firmes. Si bien los precios internacionales cayeron, las cantidades van a subir, vamos a una cosecha bastante buena, y que en definitiva le va a permitir al Banco Central recomponer un poco esa hoja de balance que todos hablamos, y con posibilidad de salir del cepo. Y como última reflexión, sí, me parece que para empezar a hablar de mercados internacionales y de poder rolear los compromisos y demás, tenemos que levantar sí o sí el cepo, capital que no puede salir, no va a entrar. Básicamente esa la cuestión tan simple como la movilidad de capitales, y en la medida que no lo levantes, no va a entrar un solo dólar.
Sí. Bueno, Salva, querido, gracias por la charla, súper completa. Bueno, en dos semanas vamos a ver si Caputo tenía razón o no, si estamos al 10 o no, debajo del 10 o no. Yo también estoy con cierto escepticismo, pero bueno, vamos a ver. Por ahora le viene pegando, ¿no? Porque había dicho que la inflación viene debajo, que la devaluación va a ser más baja, el mercado le creyó. Bueno, vamos a ver si sigue con la racha o no. Estacionalmente, como dijiste, en marzo suele ser más alto. Pero bueno, será cuestión de esperar después del feriado y ahí nos enteraremos. Salva, querido, te mando un abrazo grande. ¿Cómo es tu Twitter?
Es Salvador Vitelli con doble L, y la última I es un 1. Te agradezco, Juli, por la comunicación. Te mando un abrazo grande.
Bueno, Salva, querido, bueno, muchas gracias. Te mando un abrazo. Señores, se nos hizo el programa. Bueno, interesante analizar la situación macro argentina y cómo los activos financieros están raleando. Bueno, como dije, ya los bonos en máximos históricos. Hacía falta hacer algún par de cosas bien como para que los activos mejoren. Primero que el mercado especule con el fin del kirchnerismo, que eso fue lo que inicialmente hizo, y después, posteriormente, la consolidación del rally con la promesa fiscal, la prudencia fiscal, la recomposición de reservas, y hacer, bueno, intentar ser un país normal nuevamente, como dijimos previamente. Señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BCortaWAndrés. Y bueno, será hasta el próximo lunes, es feriado, ¿no? El próximo lunes es feriado, así que bueno, vamos a ver si lo hacemos o no. Y si no, bueno, será hasta la próxima. Señores, como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado. Y desde acá te lo estaremos contando. Hasta la próxima. Chau. City that we love, great clouds roll over the hill, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? And lost in all of our vices.
tumbling down in the city that we love.
Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium.